cuesta trabajo creer que dentro de 7 días se cumplirán 40 años de la muerte de Luis Berenguer. Pero así es. Imagino que para algunos vecinos Luis Berenguer es una biblioteca pública de la isla. ¿Has leído sus novelas? ¿Conoces los estudios académicos que se han publicado sobre el autor del mundo de Juan Lobo? Tenía 54 años cuando murió en su casa de la calle Real. Se sentó a ver la televisión junto a su mujer e hijos y una embolia pulmonar lo enmudeció para siempre. Este es un fragmento del artículo que ha publicado Enrique Montiel a su amigo, porque el próximo 14 de septiembre, dentro de muy poquito, se cumple años de la muerte de Luis Berenguer y él es el promotor de una idea preciosa de llevar flores a su tumba. No sé si el municipio, la ciudad, esta isla que tanto quería y donde murió, realmente pues le ha dado a Luis Berenguer lo que Luis Berenguer le dio a la isla. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
No sé si se trata bien a San Fernando, o si se ha tratado bien a San Fernando. Como bien dices, muchos creen que Luis Berenguer simplemente es el nombre de una biblioteca y no hay nada más detrás. ¿La isla trata bien a este hijo que realmente es predilecto donde los haya?
Bueno, no sé, es que en esos términos no me gusta establecer debate, ¿no? Porque la isla, ¿quién es? El gobierno municipal, claro. La isla son los Cañadillas, la gente. Hombre, la ciudad lo honró, creó su premio de novela,
sí.
Puso una placa en su casa donde él vivió y murió,
sí.
Le dio su nombre a una biblioteca, en San Fernando hay dos bibliotecas públicas, ¿no? Una de ellas es la Luis Berenguer, ¿no? Y luego, bueno, mantuvo el premio una serie de años hasta que lo quitó, ¿no? Por las razones que fueran.
Ya. Yeah.
Entonces, si la isla, por ejemplo, es la Academia de San Romualdo, la Academia hace 10 años dedicó una sesión académica completa a Luis Berenguer, cuando cumplía 30 años de su muerte, ¿no? Y, bueno, hay mucha gente que ha leído sus libros, o alguno de sus libros, y lo tiene en lo más alto. Realmente es el primer escritor de esta ciudad. Y claro, los que hemos sido sus amigos y lo hemos tratado muy cercanamente, pues la verdad no nos resignamos a que sea un nombre más para el olvido de...
Claro.
De las grandes personas, ¿no? Que de los grandes artistas o de las grandes figuras de la historia de esta ciudad. Y entonces, pues a mí se me ha ocurrido una idea, pues bastante, pienso yo, asumible y sencilla. Y es que voluntariamente el que quiera rendir un homenaje con motivo del 40 aniversario de su muerte, pues que vaya el día 14 de septiembre, que se cumple la fecha, ¿no? Con una flor, solamente una flor, y nos reunamos allí delante de su tumba, pues la gente que nos consideramos deudores, admiradores, amigos, y pongamos una flor en su tumba, solamente eso, no se pide nada más, ¿no? Si alguien allí quiere decir algo, pues libremente que lo diga. He invitado al párroco de San Francisco, de la iglesia castrense, para que vaya, si puede, y diga una oración por el alma de Luis. Luis era un hombre profundamente católico y por eso he pensado que el párroco de San Francisco, que era su parroquia, digamos,
sí, claro.
Era el marino, ¿no?
Claro.
Pues si puede, vaya y diga una oración por su alma. Y nosotros, los que vayamos, pues vamos a dejar una flor y vamos a dejar sobre todo un testimonio contra el olvido. Nosotros lo que no queremos es el olvido, ¿no?
Claro.
Y con esto también estamos llamando a las puertas de quienes pueden, ¿no? Para que Luis Berenguer sea una especie de asignatura obligatoria, ¿no? Para todos, ¿no? ¿En qué sentido? Hombre, porque lo importante de un autor es que se conozcan sus obras. Y en el caso de Luis Berenguer, pues imagínate, tiene 6 novelas de una calidad extraordinaria, ¿no? Entonces, pues bueno, que se hagan algo, se promuevan círculos de lectoras, de lectores, se haga algo en los institutos, en los colegios, se divulgue la figura de este novelista, de este escritor realmente magnífico, ¿no? Que tuvimos la suerte de que estuviera ante nosotros. Realmente su madre era de la isla total, ¿no? Él se apellidaba Moreno de Guerra. Sabes que su abuelo o bisabuelo le regaló a la ciudad la Alameda. La llamada Alameda Moreno de Guerra era propiedad de un abuelo o un bisabuelo de Luis Berenguer, Moreno de Guerra, que se la cedió a la ciudad. Y ya te digo, él por parte de madre era un cañaella total, y luego su padre era médico, marino, y entonces, bueno, él, pues el padre tuvo varios destinos, ¿no?
Claro.
Estuvo destinado en Ferrol, donde nació, como decía Luis Berenguer, yo nací en Ferrol por orden ministerial, porque
claro.
El padre fue destinado por orden ministerial en Ferrol, y luego de Ferrol fue a Cartagena, allí le cogió la guerra civil. Él vivió la guerra civil en un pequeño pueblo al norte de la ciudad de Cartagena, llamada La Aljorra, y por eso él en sus novelas y en su, había como muchos elementos cartageneros, ¿no?
Claro,
construcciones, expresiones. Recuerdo González Barba, que también había estado viviendo en Cartagena, la señalaba siempre, ¿no? Esto se dice en Cartagena, esta palabra es cartagenera, se emplea. Entonces estuvo esos 3 años y luego ingresó en la Escuela Naval y ya, bueno, ya tuvo la vida de un marino hasta que vino destinado aquí, ya de alférez de navío, y conoció a una caña ella,
que es
Elvira Monzón, casó y tuvieron 11 hijos, imagínate, ¿no? Y estuvo toda su vida aquí, menos cuando estuvo por motivos también profesionales, laborales, estuvo en Estados Unidos. Estuve allí 3 años porque él era marino, pero luego estudió la ingeniería de armas navales, ¿no?
Sí.
Él era ingeniero de armas navales. Y entonces pues estuvo en Estados Unidos, no sé si 2 o 3 años, tal. En fin, era un hombre, ya te digo. Lo que pasa es que la muerte lo sorprendió con 54 años, ¿no? Era un,
y nadie
un
se lo esperaba absolutamente.
¿Qué va? Claro. Yo estuve con él un par de días antes.
Yeah.
Me leyó la novela hasta Matías,
que
acababa de terminar. Tuvimos toda una tarde hasta la...
Y pico.
Hasta las 12 de la noche o así. Y bueno, por eso me dio un palo tan gordo cuando... No al día siguiente, sino al otro.
Sí.
Porque yo estuve con él el día 12 de septiembre, ¿no? Y me dice, el día 13 voy de cacería, pero... Él se sintió mal el día 13 y ya... Fue al médico, volví al médico. Tú no tienes nada, Luis, no tienes nada, pero bueno. Y eso fue el día 13. Y el día 14, pues... Se quedó en su casa, ya no fue de cacería y tal, y le dio una embolia pulmonar y se fue, ¿no?
¿Cómo era Luis en la distancia corta? Cuando se lograba romper esa figura de escritor y se convertía en un amigo, además, de escritor.
No, él era un hombre de un ingenio, de una simpatía fuera de lo común, ¿no? Ya te digo, tenía esa mezcla de gallego con mediterráneo, con cañailla, ¿no? Era un hombre muy lúcido, de una lucidez espléndida, ¿no? Y luego un hombre de una cultura impresionante, ¿eh?
Imagino.
Él además hablaba inglés muy bien, había estado en Estados Unidos, estudiaba inglés, ¿no? Él leyó a Joyce, por ejemplo, Ulysses lo leyó en inglés, ¿no?
Yeah.
Y él leía en inglés y él, bueno, conocía pues la mejor literatura del mundo. La había leído, en fin, conocía a César Vallejo, conocía a la novelística norteamericana, Faulkner, Steinbeck, dos pasos, tal. Conocía el boom que se estaba haciendo en la novela latinoamericana, conocía a los grandes franceses, a los ingleses, a los españoles. Era un hombre, ya te digo, de una cultura literaria extraordinaria, ¿no? Extraordinaria.
¿Y es...? Con 6 novelas, ¿qué hubiese sido de Luis? ¿Qué no hubiese aportado Luis Berenguer si no le pilla esa embolia que le rompe
yo
todo?
Yo sobre la ecuación calidad-cantidad nunca me gusta entrar, porque hay gente que escribe mucho y escribe mucho, muy mal, ¿no?
Ya, claro.
Él, lo cierto, escribió 6 novelas, pero escribió 6 novelas extraordinarias, porque él era un hombre de un nivel de autoexigencia enorme. Él solía decir, el que no se autocensura es un imbécil. Como dicen, todo lo que yo hago no va a salir bien. Él le salía bien porque escribía y volvía a escribir y corregía y tal, y pensaba, y, en fin, o sea que era un escritor que trabajaba mucho su obra.
Mucho trabajo,
¿no?
Sí.
Hombre, evidentemente, yo personalmente pienso que Tamatea hubiera sido el premio Planeta Lo que pasa es que el Premio Planeta no se le puede dar a un autor que no está vivo. Yo pienso que él pensaba enviar esa novela al Planeta, hombre, porque tenía 11 hijos. Y el Planeta era un premio importante económicamente que podía ayudar a la familia.
Sí, mucho, bastante.
Porque él, como él decía, yo tengo un sueldo de marino, que bueno, ya tú puedes imaginar, un sueldo de marino para ese familión tan grande, ¿no? Y el ingreso que entraba en su casa era de su sueldo de teniente de navío, de capitán de corbeta. Él era capitán de corbeta cuando murió, ¿no? Entonces, ¿qué cree que te diga? Pues vio en el Planeta la posibilidad de... Y yo creo que hubiera ganado el premio, ¿no? Porque es una novela perfectamente Planeta, ¿no? Y aparte muy bien escrita. Ahora, evidentemente un hombre, si con 54 años había llegado a ese nivel de calidad... Y ese nivel de cultura de la literatura y de la lengua española y tal, ¿no? Pues imagino lo que hubiera hecho, ¿no? Pues, hubiera construido otras novelas, otras, o ensayos o cosas, ¿no? Que, en fin, imagínate, ¿no?
El mundo de Juan Lobón es una novela que se lleva además a una serie de televisión.
Por cierto, no muy buena.
En los años 80 fueron, o principio de los 90, por ahí, finales de los 80 probablemente.
Sí.
Con Álvaro de Luna, creo que era uno de...
Sí. Bueno, el mundo de Juan Lobón es un...
Él le encantaba la cacería, él bueno, vivía por y para la cacería.
Sí, sí, él era cazador. Él era cazador, además, que bueno, le encantaba, tenía una pandilla de amigos cazadores, y él, pues, conoció a Juan Lobón.
Sí.
Bueno, Juan Lobón era el nombre de Juan Perea, ¿no?
Sí, sí.
Que era un furtivo de Alcalá, y era un hombre extraordinario, el Luis lo conoció. Aunque aquí se da una paradoja, ¿no? Luis Enrique me dijo a mí un día, Enrique, Juan Lobón soy yo.
Supongo claro, que tendría
claro,
mucho
porque, claro, porque, claro, Juan Lobón soy yo. Claro. Lo que ocurre es que el furtivo Juan Lobón, que yo lo conocí personalmente, era un hombre que llevaba una vida, lo que se llama la cultura de la sangre o la cultura por la sangre, ¿no? Llevaba una vida y una cultura extraordinaria, impresionante. Y bueno, llegó a tener una gran amistad con él y con el mundo de la caza en general. Entonces él descubre en el mundo de la caza, en primer lugar, la construcción de un idioma, ¿no? Hay un idioma de la caza, del campo, ¿no? De las bestias, de los animales, de tal, no sé qué. Como hay un idioma del toro, ¿no?
Claro.
El idioma del toro ha traspasado el mundo taurino y forma parte de... Porque tú escuchas, ese tío no tiene ni un pase. Ese tío no tiene... Eso viene directamente
del mundo taurino.
O el momento de la verdad aplicado a cualquier... Tú sabes que del mundo taurino a nuestra lengua común hay una cantidad enorme de cosas que han pasado. Bueno, pues del mundo de la caza igual, ¿no? Y de ese mundo de los furtivos, de la libertad, porque el furtivo realmente es la libertad.
Claro, claro.
Y Luis Berenguer siempre tenía una de sus ideas literarias, yo creo que motrices o centrales, era la construcción o el reflejo, el retrato, la descripción de un personaje, de un ser incontaminado.
Bien.
Es decir, él sería el primer escritor ecológico. Entonces, porque sus personajes de sus novelas, tanto en María Escorada, Leña Verde, El Mundo con Lobón, Sotavento, eran personas como prístinas, puras, no tenían contaminación ideológica, tal, sino que era la naturaleza, era el hombre en la naturaleza. El hombre virginal en una naturaleza virginal. Ese era uno de sus motores literarios, ¿no? Claro, por eso hay personajes que son inolvidables, ¿no? Porque son personajes que el mal no existe en ellos, sino son personas, ya te digo, incontaminadas, puras. Es la ecología o la etología dentro de la literatura. Bueno, ya Delibes de alguna manera lo hace también en sus libros sobre la caza y tal, ¿no? Y también utilizando un lenguaje de muchos quilates, ¿no?
Claro.
Pero el lenguaje de muchos quilates no es el lenguaje alambicado, barroco, tal, no, es el lenguaje, la construcción de un idioma de palabras que están ya acrisoladas, que son, a lo mejor están en poco uso, pero son palabras de una gran belleza, de una gran hermosura, y sobre todo cómo se construye. Claro, el escritor como Luis Berenguer, ¿no? Pues es un escritor que tiene un magnífico oído. Claro, ¿para qué sirve un magnífico oído? Sirve para cuando tú oyes, sabes discriminar perfectamente lo que debe pasar al texto y lo que debe quedarse fuera, ¿no? En fin, yo eso también lo aprendí de él, como tantas cosas, ¿no? Yo me considero un discípulo de Luis Berenguer. Para mí una gran pena es que él no haya podido leer mis novelas,
claro,
o
claro,
mis otros, claro, libros, porque claro, me hubiera encantado que
sería él leyera, sí, un orgullo totalmente para ti. No, hubiese había, sido algo muy especial. Él
claro, había leído cosas, pero
sí,
yo,
supongo, claro,
yo en el año 79 tenía 28 años. Entonces me quedaban todavía algunos años para cuando publiqué mi primera novela, ¿no? Que yo ya tenía más de 30 años, ¿no? Y me hubiera gustado. Esa es una pena que, bueno, que él hubiera leído mis novelas como yo leía la suya. Es decir, que, claro, que yo se las leía. Él me las leía a mí. Él me leía a mí las novelas los dos solos, cara a cara, en su cuarto de,
sí,
de escritor de la calle Real, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues discutíamos, bueno, entre comillas discutíamos.
Sí, bueno, claro, cambiado.
Hablábamos, ¿qué te eso, parece esto? ¿Cómo ves lo otro? Y tal, no sé qué. En fin, él, en fin, era como una universidad privada que yo tenía.
Claro, un privilegio, absolutamente.
Sí, la verdad es que sí, sí, un privilegio total. Sí.
Me ha gustado mucho lo que me acabas de decir hace un rato sobre la importancia que sería introducir en los colegios la figura de Luis Berenguer. Que los niños vayan aprendiendo, porque entre otras cosas aprenderían esa ecología que tenía y ese amor por la naturaleza, aunque a muchas personas que les pueda parecer lo contrario, que tienen la gente que vive en el campo, que son los que conocen el campo y son los que verdaderamente tienen ese lenguaje
y, el mar,
y esa sabiduría. Y el mar, y el mar.
Tiene la novela del mar.
Y el mar.
Y la novela del campo.
Exactamente. El mar y el campo. Los colegios, las clases, la gente pequeña y Luis Berenguer, eso sería, bueno, importante.
No se puede obligar a un centro o a un departamento a que incluyan nada, o sea, porque eso forma parte de la libertad de cátedra. Pero, hombre, lo que sí se puede es sugerir.
Eso.
No sé cómo se dice. Invitar, ¿no? A los centros a que, de alguna manera, si pueden en su currícula poner algo de Luis Berenguer para que Luis Berenguer sea una figura conocida por en los institutos, en los colegios. En fin, no pasa nada si poner una imagen, su foto, algunos fragmentitos de su obra. Se puede establecer que lean los alumnos algunos fragmentos de sus libros. En fin, algo que haga que Luis Berenguer esté vivo, ¿no? Entre nosotros, por lo
claro,
menos, ¿no? Entre
claro,
nosotros, ¿no?
Claro. Un grandísimo escritor en una ciudad a la que amaba muchísimo y a una gente a la que quería mucho, porque Luis era mucho de y muy de sus amigos y compartía con vosotros literatura. Cuéntame un poco de la gente que os reuníais con Luis en aquella época.
Bueno, yo he ido a casa de Luis con Juan Mena,
fíjate,
más que con Duarte, con Juan Mena, pero él tenía relación con los dos, con
sí.
Es más, él, recuerdo que ellos presentaron en el Centro Cultural un librito de poemas y tal, y sí, fue Luis a presentar el poemario, sí. Porque a Luis Berenguer le gustaba mucho Juan Mena. Y Duarte, como es Duarte, es un genio.
Es totalmente, absolutamente.
No, Duarte es un genio.
No, que sí, que te lo digo en serio, de verdad.
Lo digo por la radio, que no me oye nadie, ¿no? Yo soy el primero que me quedo con la boca abierta leyendo algunas cosas de Rafael, ¿no? Porque es una persona de un talento, bueno.
Increíble.
Pero Juan Mena tenía una poesía como en ese momento, ¿no?
Sí.
Que le tocaba un poquito más a Luis Berenguer el sí, alma, ¿no? Y luego Luis Berenguer conocía todo, conocía a Germán Caos, ¿no? Por supuesto,
Germán, qué buen hombre, Germán.
Estupendo. Conocía a González Barba, por supuesto, ¿no? Conocía a un que yo llamaba el altísimo poeta, Juan José García Sánchez, que era un poeta muy malo, pero un hombre muy bueno. Sí, sí, él, Yo llamo también el poeta de las rosas, porque escribía poemas a las flores. Pero era un hombre...
extraordinario.
Era un hombre, te digo, un hombre muy especial.
Sí.
Era un hombre muy, muy especial, muy, muy especial. Y le tenía un especial cariño también.
Y que Luis
Berenguer lo conocía de la Carraca, porque Juan José trabajaba en la Carraca. Era administrativo, era un hombre culto, muy culto.
Sí, hombre, claro, una cosa no quita la otra.
Muy culto y... y le leyó cosas a Luis Berenguer. Y después, claro, Luis tenía, digamos, dentro de la literatura,
sí, sí,
sobre todo a estos nombres que yo te digo, a González Barba, a Germán Cao, a Juan José, a Juan Mena, a Duarte y a mí. Éramos en ese momento, digamos que éramos los escritores, ¿no?
La
vanguardia
de aquella isla.
Juan Mena es mayor que yo, como tú sabes, y Duarte también. Y, por supuesto, González Barba
también,
es mayor que nosotros, que todos, ¿no? Yo era el más joven de... del grupo,
de la cuadrilla
del grupo, sí. Y bueno, había un gran amor a la literatura en estas personas, ¿no?
Aquella isla literaria en sí, que aquella isla,
sí, aquella isla. Hombre, también había eran tiempos también complicados, estamos hablando de los 70 y tal, ¿no? Hombre, yo quiero hacer un recuerdo para Joaquín Rodríguez Royo, que de alguna manera abre La Salle, cuando lo nombran presidente de la Asociación de La Salle, él abre La Salle a la cultura, ¿no?
Es cierto, ¿eh?
En la cultura, entonces allí pues se dan muchas conferencias, recitales, tal, y es como abrir un sitio de la calle Real, medio en el centro de la calle Real, para que la gente vaya, tal. Él inventó, junto con Juan Ortiz, la Semana Cultural de La Salle, que era en septiembre, precisamente.
Sí, sí.
Y era, bueno, era una fecha estupenda, se llenaba aquello de... y venían gente, conferenciantes, tal, no sé. Y, bueno, pues era realmente una ciudad... con muchas ganas de levantar la cabeza, ¿no?
Ya casi para despedir, Enrique, que de hecho te agradezco muchísimo que hayas estado aquí.
Encantado.
Y que nos estés contando cosas tan bonitas sobre un personaje como Luis Berenguer. Y sobre ese guiño, yo creo que un detalle romántico y de amistad de verdad que vais a hacer llevándole flores a su tumba el próximo 14. Allí os vais a encontrar mucha gente que conociste, y supongo, a Luis, y gente que no lo conoció o que lo conoce a través de su literatura. Eso es lo que hace grande a los escritores grandes, que terminan siendo eternos, ¿no, Enrique?
Hombre, yo esto es lo menos que se despacha en la tienda de los afectos, ¿no?
Claro.
No sé, lo más pequeño, ¿eh? Ir allí y hacer un testimonio personal. Uh-huh. Un testimonio personal. Tú vas allí con una flor, la pones sobre la lápida, y te quedas allí un poco y hablamos entre nosotros y los recordamos, y es una manera de decir no te olvidamos.
Pues si no te importa, vamos a despedir esta entrevista leyendo un fragmento, el comienzo de ese mundo de Juan Lobón, que desde aquí, y creo que estarás absolutamente de acuerdo conmigo, invitamos a la gente que nos esté escuchando a que lo busque, a que se interese un poco, a que vea quién fue Luis Berenguer y, sobre todo, a que comience a leerlo. Ojalá les guste, vamos, si falla algo es por mí, no por el texto. Así que muchísimas gracias, Enrique, y terminamos esta preciosa entrevista con este fragmento del mundo de Juan Lobo. Nunca me gustó ver un reclamo de perdiz, y ahora menos. Ahora que me sé lo que es llamar al campo que queda por fuera de la reja. Tan malo es esto que me he puesto a escribir. Don Fermín, el alguacil, se troncha de reír cuando le digo que voy a llenar un libro con mis cosas. Yo de pluma sé para mi avío, y un libro son palabras de las que yo sé poner. A don Fermín y a sus risas les pueden ir dando. Un libro de novios o de fulanas y cosas de esas. No digo que yo fuera capaz de inventarlo. Para eso hace falta tener mucha cabeza. Yo lo sé. Ya lo sé yo, sin que me lo diga don Fermín. Pero de lo mío, yo sé. ¿Y por qué no voy a contarlo? Si estuviera libre, claro que lo escribiría. Ni perdería el tiempo en tonterías. Esto no es lo mío, ni razón tendría de hacerlo. Ahora la tengo.